Seguro que han escuchado muchas veces la palabra impío. Incluso alguna vez algún joven cuando lee dice impío, ¿no? ¿Verdad? ¿A qué ha pasado, no? Y cuando uno busca esta palabra, ¿quién es el impío? El significado bíblico es que es un hombre que le falta la piedad y persona de baja moral. Precisamente se hace como una comparación, justo frente a impío. En la vida, yo digo que no existe el plomo, o existe el blanco, o existe el negro. Optamos por el blanco, optamos por el negro, ¿ya? Sin ninguna connotación de blanco ni negro, ni nada que ver, ¿ya? En el texto dice que los impíos acecharon al justo. ¿Por qué? Porque se opone a nuestras acciones, porque nos echa en cara nuestros pecados, porque nos reprende nuestra educación errada, porque declara que conoce a Dios y se da el nombre de Hijo de Dios, porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente. Todo eso es positivo. Nosotros, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿de nosotros podían decir esto? ¿Nuestras familias, nuestros amigos, entre nosotros, compañeros de trabajo, podrían decir que caminamos con esta transparencia, con esta verdad entre nosotros, con esta valentía? Verdaderamente el estilo de vida de Jesús, que esta es la base, denuncia los comportamientos erróneos que tiene el pueblo y por eso quieren liquidarlo. Y nuestro estilo de vida, el que llevamos nosotros, provoca algo, denuncia algo, nuestro estilo de vida, porque el riesgo es que al final no seamos personas significativas, seamos personas que pues nos hemos acomodado. El pecado de la comodidad, ¿no? Yo les preguntaría, ¿estamos cómodos? Porque cuando estamos cómodos quiere decir que estamos en nuestra zona de confort, y ese es un pecado grave. Cuando el Señor lo que nos invita es a innovar constantemente, a crear, a ser significativos, ¿no? Constantemente la conversión debería de entenderse como un reinventarse. ¿Eres capaz de reinventarte? ¿Ya? ¿Eres capaz de actualizarte? ¿Eres capaz de atacar este pecado de la comodidad? ¿Para qué? Para meternos en problemas, para que la gente nos señale, pero para que verdaderamente podamos tener esa significatividad en nuestra vida. Si estamos cómodos, no vamos a poder mirar, descubrir y buscar. ¿Mirar qué? Mirar frente a frente, mirar ojo a ojo, desde la mente y desde el corazón puro. ¿A quién vamos a ver? Al Cristo que está en el otro hermano. Tenemos que limpiar nuestra mirada. ¿Descubrir qué? Descubrir en el día a día y en todos los que nos rodean ese rostro de Jesús que se manifiesta humano, se manifiesta sufriente, se manifiesta en alegría y en dolor. ¿Y qué tenemos que buscar? Buscar un camino en la vida, atreverse a dar un paso. San Pablo habla de la parresía, también aparece en la exhortación Gaudete et Exsultate, ¿no? Cristianos con parresía, cristianos valientes, con coraje. Yo les hago ese llamado, a que demos ese paso al frente, a que salgamos de nuestra rutina. Cierto que vamos a entrar en una zona de riesgo, pero la aventura es ahí donde uno lo pasa bien. En el riesgo y la aventura, en la comodidad, es muy aburridito. No hay que infravalorar la fuerza destructiva que tiene el pecado en este sentido de comodidad. Verdaderamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, los impíos sí decían, ¿no? Es un hijo de Dios. Cuando no vivimos como estos hijos, vamos a entrar en comportamientos destructivos. Nos vamos a hacer daño unos a otros. Domina el abuso, domina el poder. Y eso lleva a un estilo de vida que va a violar los límites de nuestra condición humana. Y se siguen deseos incontrolables, como dice el libro de la sabiduría, de querer matar. Si no anhelamos constantemente la Pascua entendida como resurrección, si recuerdan cuando en América Central se amenazaba a todos los periodistas, no se les amenazaba por cómodos, se les amenazaba porque tenían una palabra metían el dedo en la llaga y les amenazaban de muerte, y uno de los periodistas escribía: "No estoy amenazado de muerte, estoy amenazado de resurrección". El Señor, en esta Semana Santa que vamos a vivir en 2 semanas, nos amenaza de resurrección. Es decir, que dejemos, ¿no?, el pecado de ser el centro, ¿no? Saben que nuestro pecado es el egocentrismo, el pecado de este mundo. 2 son los pecados fundamentales, el egocentrismo y el tener. La resurrección nos empuja, nos saca de estos pecados. Hay que redescubrir la fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón. Tenemos que aprender a decir más a menudo: "Me he equivocado, lo siento". El camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos mediante la conversión, entendida como este reinventarse, y del perdón, para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio pascual. La Cuaresma es una llamada a los cristianos a encarnar el misterio de la Pascua en nuestra vida. Tenemos que vivir la pasión, la muerte y la resurrección en nuestras vidas, aquí en el trabajo, en nuestras familias, en nuestra vida social. Vamos a dejar el egoísmo, vamos a dejar la mirada de fijarnos en nosotros mismos y vamos a mirar la cruz, el calvario y el sepulcro vacío. Hagamos que seamos verdaderamente los prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultad, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Saben que hay una costumbre de visitar los agrarios, ¿verdad? El Señor está ahí. Yo digo que está muy bien que lo visitemos, pero hay otros agrarios que necesitan más visitas. Hay hermanos nuestros enfermos en los hospitales que no reciben a nadie. Hay muchas personas en la calle. El Prado, si se fijan, cada vez se llena de más gente pidiendo. Es decir, hay sagrarios vivientes que, según el Papa Francisco, tenemos que ser capaces y valientes de salir. Visitar un sagrario o 7 sagrarios, al final no nos compromete mucho, pero visitar 7 sagrarios vivientes sí nos va a comprometer. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos la fuerza transformadora también sobre todo lo que nos rodea. Si nosotros vamos a ser esos testigos convertidos de la resurrección, lo vamos a irradiar a los que están a nuestro lado. Se acercan estos días de la pasión del Señor. En 2 semanas estaremos viviendo el Viernes Santo, la muerte del Señor. Es el mayor gesto de amor inmenso en el que Jesús da la vida por cada uno de nosotros, y no podemos quedar indiferentes ante ello. Jesús va a bajar al infierno del dolor físico y psicológico. Va a sufrir la burla, la traición, para llenar de sentido esos sinsentidos humanos. Y para que cuando nosotros los vivamos podamos encontrar con Jesús nuestra herida y desde ahí curarla. La idea es que sepamos cristificar todo: tu trabajo, tu vida diaria, tu familia, tu cruz, tu dolor. Que Jesucristo está presente en toda condición humana y en todo momento. Ten la claridad de que Él te acompaña en todo momento. Para el cristiano no existe el decir "estoy solo". No estamos solos. Él está en la alegría, en el gozo, en la paz, en la belleza, en la armonía. Ahí nos encontramos con Dios. Pero también nos encontramos en la enfermedad, en la tristeza, en la muerte, en la soledad, en la burla, cuando se burlan de nosotros, en el fracaso o en el abandono. Él ha vivido todo eso, por eso su presencia está ahí, a nuestro lado. Nada escapa a la presencia de Cristo. Por eso te digo, Jesús, ayúdanos a buscarte en los momentos más oscuros de nuestra existencia. No permitas que los vivamos solos, sin ti, porque tu entrega no fue en vano. Tu pasión va a confortar nuestra pasión. Tu amor por cada uno de nosotros, ese amor intenso y profundo, va a llenar de alegría nuestra existencia. Por eso le vamos a decir al Señor: "Yo quiero acompañarte en la pasión". La pasión de tantos seres humanos, en la pasión de los abusos, en la pasión de la trata y tráfico, en la pasión de la droga, en la pasión de la cárcel, en tantas pasiones que nos rodean y que no queremos hacerlas invisibles. Vive este tiempo de gracia, un tiempo de encuentro. Atrévete a encontrarte con Jesucristo, con su humanidad, pero también con toda la humanidad y con toda la creación. Y seamos capaces de encontrar en ese camino el camino para celebrar la vida y la Pascua y la resurrección.